Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, hola. Gisela Busaniche les da la bienvenida a esta nueva clase de ciclo básico para chicos de 13, 14 y 15 años que están en sus casas. Chicos y chicas, y también, ¿por qué no?, hermanos, hermanas, toda la familia, para ser parte de esta hora de aprendizaje. Hoy tenemos ciencias naturales, tenemos filosofía, tenemos literatura, de todo, en la previa al primero de mayo, el Día del Trabajador. Estamos llegando a radio, desde Radio Nacional, en las 49 emisoras de todo el país, pero también estamos llegando gracias a toda la cadena de radios universitarias, las radios cooperativas, las radios comunitarias. Gracias por darnos una mano y pasar nuestros contenidos de Seguimos Educando. Pueblos originarios, radios provinciales, privadas, ¿qué tal? Y recuerden, en nuestro Instagram estamos en @seguimoseducando y todos estos contenidos se pueden ver en www.seguimoseducando.gov.ar. Son horas y horas que te estamos preparando para llevar la escuela a tu casa. La escuela es irreemplazable, la extrañamos, pero estamos llegando de alguna manera con esta iniciativa del Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios Públicos, de la mejor manera, para entretenerte y también que accedas al conocimiento. Hoy, ciencias biológicas. Empieza la clase, chicos, chicas.
Secundaria. Ciencias naturales.
Ciencias naturales con el profe Gabriel Foglia. Hola, profe.
Hola, Gisela. Hola, chicas, chicos. ¿Cómo están? ¿Todos bien?
Acá estamos.
Bien, listos para empezar con temas nuevos, pero con conceptos que ya hemos visto. Algunas cositas que decimos hoy, ya las van a saber. Entonces tenemos como temas la definición de ser vivo, la diferencia que hay entre la materia viva y la materia inerte,
¿sí?,
y los niveles de organización de esa materia en lo que después vamos a definir que son los seres vivos.
Bien, sacamos lápiz, papel,
como siempre,
birome papel, así anotamos algunos conceptos.
Así vamos a ir anotando las palabras que nos van a ir definiendo los niveles de organización de la materia. Tenemos, el primer nivel es el subatómico, que ya lo conocemos por los electrones, que son los que hacen las uniones químicas, entre los átomos, que es el nivel siguiente. Estos átomos forman moléculas, moléculas que pueden ser muy simples como las del agua o muy complejas como las proteínas, las hormonas, ¿sí?, y distintas otras moléculas complejas que hay en las células del cuerpo humano, que están formadas por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno principalmente. Después esas moléculas van a estar en la célula, como dijimos recién. Esos grupos de células, perdón, van a formar tejidos.
Tejidos celulares.
Exactamente. Los tejidos van a formar órganos. Por ejemplo, el tejido hepático, sí, lo vamos a encontrar solamente en el hígado.
Sí.
Esos órganos, el conjunto, va a formar organismos. Todos los organismos, sean de la especie que sean, van a formar poblaciones. Las poblaciones van a formar una comunidad y todas esas comunidades van a ser parte de la biosfera, que sería el conjunto de todos los seres vivos que habitan el planeta.
Entonces empezamos con algo tan chiquito como un subátomo.
O sea, fuimos del electrón, que tiene una masa que es imposible prácticamente de medir. No existe balanza que nos permita pesar un electrón. Nos fuimos hasta el planeta.
Impresionante.
Imagínense el tamaño, ¿no es cierto?
Subatómico, ¿sí?, atómicos, moléculas, células, tejidos celulares, órganos, poblaciones, comunidades, biosfera.
Exacto. De lo bien, bien chiquitito hasta lo más grande. Y en lo bien chiquitito es donde se combinan la química, la biología, la física, la matemática. Ahí combinamos todas las ciencias para estudiar lo más pequeño.
Por eso ciencias naturales.
Por eso ciencias naturales, exactamente. Bien, entonces nosotros tenemos que ver qué diferencia tenemos entre la materia viva, ¿sí?, que va a ser parte de todos estos niveles que dijimos recién, y la materia inerte. ¿Qué puede ser materia inerte?
Tenemos una piedra.
Una piedra, rocas, sales, ¿sí?, todo lo que no puede tener las características de un ser vivo. ¿Sí? El ser vivo es una entidad que crece, se desarrolla, se reproduce, ¿sí? Incorpora materia y energía del medio ambiente y también la devuelve. Por eso vamos a decir que es un sistema abierto. ¿Sí? Bien. O sea, incorpora materia y energía, por ejemplo, nosotros. Incorporamos materia con la alimentación. También energía, porque en esos alimentos nosotros tenemos un tipo de energía que se llama energía química.
Sí.
Y devolvemos materia al medio ambiente, ¿sí? Y energía en forma de calor, ¿sí? El calor que nosotros vamos emanando.
Bien.
Bueno, perfecto. Entonces ahora, para ver qué diferencia tenemos entre seres vivos y seres inertes y lo que está en el medio, que vendría a ser algo que no es ninguna de las dos cuestiones, y que serían los virus.
Ah,
justamente virus. Que estamos con esta campaña y la pandemia, vamos a ver y vamos a escuchar, mejor dicho, no a ver, porque no podemos ver.
Dale, escuchemos entonces un audio de Canal Encuentro, un gran programa, Horizontes Ciencias Naturales.
Fue necesario esperar que la tecnología de los metales, la electrónica y la óptica física se desarrollaran y pudieran fabricarse microscopios de gran poder de aumento. Antes de eso, era imposible ver los virus.
El tamaño de los virus es muchísimo menor que el de las bacterias. Se necesitan 23.000 millones de virus amontonados para poder observarlos a simple vista. Con los poderosos microscopios electrónicos actuales, también pudieron observarse sus variadas formas geométricas y su estructura interna sin citoplasma, es decir, sin el contenido propio de todas las células vivas, pero con información hereditaria presente. Los virus tienen una estructura muy diferente de las bacterias, aún de las más pequeñas. Todos los virus son dañinos parásitos de otros seres vivos y solo pueden reproducirse dentro de algún tipo de célula cuya energía utilizan. Muchos son dañinos, pero no son simples sustancias tóxicas como el arsénico ni mezclas venenosas como los insecticidas. La diferencia fundamental con estas sustancias inertes es que los virus pueden reproducirse, es decir, crear copias de sí mismos. Pero las células pueden reproducirse por sí solas y los virus no. Necesitan de una célula para poder reproducirse.
Los virus son sistemas materiales biológicos, fragmentos celulares independientes, que están en el límite entre lo vivo y lo inerte. Los virus están compuestos por sustancias que sí poseen las células, pero un virus aislado no puede reproducirse. Necesita de una célula viva para poder hacerlo. Los científicos dicen que los virus son molecrobios, ni moléculas solamente como un veneno, ni microbios como los organismos unicelulares.
Bien explicado. Entonces, profe, lo que me quedo es, entonces el virus no es materia viva ni es inerte, está ahí.
Está ahí en el medio. ¿Por qué no es materia viva?
Porque no se reproduce.
En realidad, por sí solo no se puede reproducir el virus, como las células, como las bacterias, ¿sí? Que sí se pueden reproducir.
Necesitan células para reproducirse.
Necesitan, claro, infectar o parasitar una célula. ¿Por qué? Porque aprovechan la maquinaria celular, ¿sí? De replicación o duplicación del material genético, ¿sí? Que eso es parte de los núcleos de las células. El virus lo que hace es aprovecharse de esa fábrica, entre comillas, para reproducir su material genético y crear muchas copias de varios, del mismo virus, perdón. Entonces así infecta más células. Y causa, bueno, las enfermedades como la que estamos padeciendo en estos momentos.
¿Viste que salió esa foto del Malbrán que pudo poner el virus del coronavirus? Lo pudo mostrar, esa sí. Fotito ínfima, que se pudo hacer con un microscopio del tamaño de una heladera, supermicroscopio, que como decía Horizontes, no se podría saber todo esto si no hubiéramos avanzado tecnológicamente en la ciencia, ¿no? Como para poder verlos. Y decían que en una cabeza de alfiler entran 3 millones de coronavirus.
De partículas virales. Exactamente. Ese microscopio es un microscopio electrónico que, a diferencia del otro microscopio, que es el que conocemos, el que puede haber en las escuelas, se llama microscopio óptico. Ese microscopio funciona con un haz de luz. Puede tener una lamparita incorporada o con un espejito, un rayo del sol o una luz externa, lo podemos hacer funcionar. En cambio, el electrónico ilumina, entre comillas, la muestra con un haz de electrones. En vez de ser un haz de luz, es un haz de electrones. Entonces, como el electrón es tan chiquito, nos permite ver lo más chiquito y lo más pequeño de toda la célula. Podemos ver la membrana celular, podemos ver el virus pegado a la membrana de la célula.
Impresionante.
Entonces, gracias a este microscopio fue como los científicos del Malbrán pudieron sacar la foto del virus. ¿Sí?
Bien, uf, qué fuerte, ¿eh?
Fuerte. Y ahí, donde decíamos hace un ratito, es donde se mezclan todas las áreas de las ciencias exactas y naturales.
Tal cual.
¿Sí? Si no fuera por la física, por ahí no tendríamos el microscopio electrónico que nos permite ver a estas partículas virales, que como decía en el audio, son molecrobios, o sea, mezcla de molécula y microbio, digamos.
Claro, la bacteria es más grande.
La bacteria es más grande, sí.
El virus es más pequeño y está en el medio, entre lo inerte y la materia viva.
Exactamente, exactamente. Y si yo te cuento que hay virus que infectan bacterias, vas a decir, ¿cómo? Sí, ¿también?
¿Cómo?
Sí, también. ¿También?
¿También?
Sí, hay uno de estos muchachos que se llama bacteriófago. Bacteriófago.
¿Y qué hace?
Es como si fuera, la forma de dibujarlo es como si fuera una arañita.
Sí.
Sí, que se pega en la superficie de la pared celular de las bacterias y le inyecta, ¿sí? Es como si fuera un robotito. Baja una especie de aguja y le inyecta su material genético a la bacteria. Y ahí la infectó. De esto, de los estudios que se hicieron, mejor dicho, con este bacteriófago y determinadas bacterias que son, entre comillas, purificadas, lo digo así para hacerlo rápido, se obtienen después medicamentos, porque la bacteria se reproduce en 24 horas. Entonces nosotros, con un material genético conocido, se lo inyectamos a la bacteria por medio del bacteriófago y la bacteria va a producir una hormona, una proteína, un medicamento. Esta es el área de la biotecnología.
Wow, todo eso venimos haciendo nosotros ahora, el ser humano avanzando con la posibilidad de tener menos riesgos, ¿no? Porque aparte la bacteria en sí, por ejemplo, la bacteria está en un queso. El queso se descompone por una bacteria. La bacteria no es mala, depende de qué bacteria.
Claro, nosotros.
Pero en general el virus es malo.
El virus en general es malo, sí. Sí, cuando infecta a la célula, la va a tratar de destruirla.
Sí.
Primero se va a multiplicar, después la va a destruir. En cambio, hay bacterias que, por ejemplo, nuestras bacterias intestinales nos sirven, son beneficiosas. ¿Sí? Pero sí, esa misma bacteria, en otro lado, en el riñón, por ejemplo, o en el pulmón, nos causa una infección para la que tenemos que tomar antibióticos.
Total. ¿Sí? Bueno, chicos, ya nos estamos metiendo en el tema de ciencias naturales que está buenísimo, que es todo el tema de dónde venimos, bacterias, virus, el cuerpo vivo. Así que de un átomo a la biosfera y en el medio el concepto de materia viva, de lo inerte y de las bacterias y los virus. Vamos a seguir aprendiendo sobre esto, ¿no?
Vamos a seguir aprendiendo porque ahora tenemos que hacer el relevamiento en casa.
A ver.
Porque como hablamos de virus y justamente es un enemigo invisible, bueno, ustedes van a tener que investigar por qué es un enemigo invisible y después se van a hacer una lista, preguntando a toda la familia, qué enfermedades virales hubo en la familia. Por ejemplo, varicela. Por ejemplo, sarampión.
Por ejemplo, papera.
Papera. Tienen que hacer una listita e ir preguntando, a ver, ¿qué te pasó? ¿Qué síntomas tuviste? ¿Tuviste mucha fiebre?
Poca, y ahí etcétera. Podemos preguntar cuál es la vacuna, si cuál tiene vacuna y cuál no, que es muy importante la vacuna del sarampión, creo que hubo un rebrote y dicen porque en países en desarrollo no se vacunó tanto como se debería y llegó hasta acá. Imagínense.
Exactamente.
Lo importante de la vacuna.
Claro, y ustedes también tienen el certificado de vacunación. Fíjense ahí cuáles son las vacunas que tienen y que los van a proteger en un futuro.
Perfecto, entonces, tarea realizada. Fue el profe Gabriel Foglia, a quien lo saludamos. Le damos un beso, gracias, de lejos.
Un beso de lejos, un codazo.
Un codazo y nos vemos la próxima clase.
La próxima clase.
Se viene filosofía, atentos.
Secundaria. Filosofía.
Y ya está el profe que se pregunta todos los por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Es Juan Martín Girard, de Filosofía. ¿Cómo estás?
Bien, ¿vos?
Bien.
Bueno, hoy vamos a retomar lo que había quedado pendiente, como disparado la vez pasada, sobre la amistad.
Exacto, sí, me acuerdo.
Así que voy a aprovechar dos mensajitos, dos como preguntas, comentarios que mandaron, como para empezar a pensar juntos. Uno dice, ¿no les pasa que tienen amigos que te conocen mejor que a vos mismo? Que cuando no tenés idea de qué es lo que te está pasando, siempre te tiran la posta. ¿No? No, a mí me pasa, es verdad. Sí, yo coincido con este mensajito. Hay amigos que siempre te conocen mejor que vos mismo.
Total.
Y como contrapartida, el otro mensajito un poco más, si querés, pesimista de los efectos de la cuarentena en la amistad. Dice, desde que empecé la cuarentena, hablo con la mitad de la gente que hablaba antes. Hay amigos con los que no tengo nada que contarles o nada de qué hablar con muchos de ellos.
Pero eso tampoco está mal, porque uno va viendo los lazos y se pueden estrechar más lazos y después los demás van a volver, porque hay distintos tipos de amigos. Están los amigos más cercanos, están los amigos para determinada situación.
Tal cual.
Hay personas que no las ves nunca, las ves una vez al año y le podés contar un montón.
Como si fuera, claro, como si te conociera de siempre y es la misma la amistad y la cercanía.
Sí. ¿Qué es la amistad?
¿Qué es la amistad, Chang? ¿Arrancamos? A ver, nos vamos a ir lejos en el tiempo para arrancar con esto de qué es la amistad y cómo podemos pensarla. Nos vamos a ir hasta Aristóteles, ¿sí? Grecia, siglo IV antes de Cristo, los inicios de la filosofía, y ahí ya se dan cuenta los filósofos, varios filósofos, que la amistad es un vínculo que es sumamente importante, que se destaca por ahí de entre otro montón de vínculos que tenemos los seres humanos. Y Aristóteles analiza la amistad y dice, puede haber dos tipos de amistad. Una amistad que él llama imperfecta, podemos discutirle el nombre, que dice que está basada en el placer, en la utilidad, en algo que es externo a esa relación de amigos. Y que por ahí es lo que le pasa a este mensajito que dice, hablamos menos, no tengo nada que contarles. Hay amistades que se basan en compartir gustos, actividades, cosas.
Claro.
Si van juntos a la cancha y de repente no hay más fútbol, te quedaste sin tema de conversación.
Total.
Y
la utilidad es porque los dos les gusta lo mismo. Entonces, claro, es una amistad útil,
sirve,
en el sentido de...
Les sirve para tener un tema de conversación, les sirve para...
Compartir
un espacio. Entonces, tiene que ver con algo externo. Cuando ese externo desaparece, de repente te encontraste con que ese amigo, bueno, no es tan necesario estar tan encimados todo el tiempo.
Bien.
Y después dice que el segundo tipo de amistad, de lo que él considera la amistad perfecta, es una relación que se da por la otra persona en sí misma. Es decir, que aunque no compartan actividades, aunque no necesiten estar haciendo algo, son esos amigos que vos decís, no importa, me puedo estar sentado mirándonos y está buenísimo que ese otro exista y que sea mi amigo. Tiene que ver con una cosa más desinteresada también. Aristóteles dice que...
Y más de elegirse sin saber bien por qué.
Tal cual. Algo más de como una conexión más profunda también. Entonces él dice que para que esta amistad se dé, por un lado tiene que haber algo como de la gratuidad, de lo gratuito, de no estoy porque me conviene, porque necesito, sino digo, tiene más que ver con el darse uno. Yo me siento bien, yo siento que estoy cultivando esa amistad cuando tengo estas actitudes como de generosidad hacia el otro. Me preocupa que mi amigo esté bien, no tanto me preocupa que mi amigo me cuide a mí. O esté pendiente de mí. Es más como generoso el asunto.
Bien.
Por otro lado dice, siempre tiene que haber algo de semejanza. Digo, los amigos buscan amigos semejantes. Es muy raro que con alguien que pensás distinto, sentís distinto, haces todo distinto, te gustan distinto, te hagas muy amigo. Porque para Aristóteles, habría que desarrollarlo mucho, las personas semejantes como que se buscan, sí, pueden ser amigas. Después con las otras puedes tener otros vínculos, pero la amistad es entre parecidos.
Excepto lo que pasa cuando sos chico, ¿no? Porque cuando sos chico venís de la primaria y quizás después cada uno toma rumbos totalmente distintos y te volvés a encontrar de grande y lo que te une es eso de conocerte como te conocen tus amigos de la infancia,
claro,
¿no? pero quizás ahí pensás distinto. Claro, son distintos tipos de amistades.
Son distintos tipos de amistades.
Y cuando sos más grande, vas como eligiendo las amistades también según lo que uno piensa, el mundo, la forma que uno quiere vivir, la visión del mundo.
Necesitas poder compartir esto que busca en el fondo de la filosofía, que es como el sentido, si querés, de la vida que uno le va encontrando, ¿no? Digo, gente que piense muy distinto la vida, todo, es muy difícil que pueda compartir un camino junta. Entonces, por eso Aristóteles lo plantea algo así, como digo, es como la regla básica de convivencia, tener algún punto en común.
Ahora, ya lo pensaba en los años 300 antes de Cristo.
Sí. ¡Oh! Y pasó toda la historia de la humanidad y seguimos más o menos por el mismo lugar, ¿no?
Seguimos preguntándonos.
Y por último, dice, ay, y acá es donde se le complica la cosa. Y van a ver que el remate, no sé si es...
Es que nunca terminamos de saber nada en filosofía. Acuérdense, son todas preguntas.
Claro. La tercera cuestión dice, esto además tiene que ser recíproco. Y ahí es donde viene el problema. La dificultad de que esta amistad perfecta exista, y exista como en cantidad. Porque tenés que ser generoso, tenés que tener esta amistad pensada como yo me brindo al otro. Tenés que ser bastante semejante, tenés que tener una mirada sobre la vida, gustos compartidos. Y encima tiene que ser recíproco, o sea, que tenés que encontrar a alguien que le pase todo eso con vos. Por eso termina el libro con una frase que se le atribuye a él, en realidad, que dice, oh amigos, no existe la amistad. Es un bajón filosófico.
Oh my God. Existen las amistades imperfectas.
Existen las amistades imperfectas, digo, pero es un poco lo que pasa en la vida, ¿no? Digo, la lectura que después podemos hacer con toda la historia que pasó. La amistad existe, claramente, y es importantísima. Ahora, ¿hace falta que mi amigo sea mi amigo perfecto? ¿O esas amistades imperfectas, digo, también nos van sirviendo? Si no seríamos, digo, hasta sería aburrido. Cuando
claro,
uno piensa...
Está bueno relacionarse con más gente porque también se nutre la visión del mundo de otros y las formas de pensar de otros.
Exacto,
es sano eso.
Exacto, es sano el debate, es sano... Digo, y hay otro pensador muchísimo posterior, ¿sí? Digo, como es Nietzsche, Alemania.
Alemán.
¿Sí? Dice, mi mejor amigo es mi peor enemigo.
O sea,
y ahí ya está, se la pudrió Aristóteles mal.
Ahí ya está.
¿Pero por qué? Porque muchas veces mi mejor amigo no es el que me dice, el que es un clon mío. No es el que me dice todo que sí, el que me dice lo que yo quiero escuchar. Es el que me marca el defecto, el que me dice lo que debería cambiar. El que piensa distinto y me hace, como decías vos, cambiar, ampliar mi horizonte.
Es el que te hace bien, porque también está bueno que te digan las cosas, pero también hay que ver cómo te las dicen. Y más en la adolescencia, en donde está el tema de rápido marcarse, vos sos así, y vos sos así, y vos sos así, el estereotipo. Y no es así. Uno es uno y un montón de otras cosas.
Exacto. Por eso es como un combo, ¿no? Digo, si tuviéramos que pensar la amistad hoy, yo creo que es un combo entre Aristóteles, donde está la preocupación genuina por el otro.
Tiene que estar la sinceridad.
Y donde se suma esta cosa más de Nietzsche de no decir todo lo que está lindo, sino marcarte las
también.
Cosas, pero porque de fondo te estoy queriendo. No te las marco para destruirte, que es lo que hace un enemigo.
Exacto. Te las marco para ayudarte.
Porque quiero
te
que
quiero.
Vayas creciendo, tal cual.
Ah, pero podríamos seguir hablando un montón.
Muchísimo.
Pero llegó el recreo, profe.
Bueno, seguiremos en otro encuentro. Pueden mandar más mensajitos si quieren, pueden subir, mandar preguntas.
Sí, al 11 25 12 08 96. 11 25 12 0896. Hoy aprendimos de la amistad y el concepto que decía Aristóteles. Hay una amistad imperfecta, hay otra perfecta. La perfecta tiene que ser mutua, de a dos, lo que lo hace más difícil. Uh-huh. Y después llega Nietzsche, el filósofo alemán, más cerquita contemporáneo, que te dice, ¿cómo era que decía?
Mi mejor amigo es mi peor enemigo.
Ah, bueno, para pensar. Impresionante. Gracias, profe.
No, gracias a vos.
Y sabes que antes tuvimos ciencias naturales y estuvimos hablando del virus.
¿Qué estuvieron hablando? Cosas también para pensar, ¿no?
Re para pensar y aprendimos un montón. Y dijimos, en este programa todo tiene que ver con todo. Porque virus era un grupo de grandes amigos. Por eso cerramos ahora esta primera parte de la clase con virus que suena... En esta radio escuela seguimos educando.
Por el sueño y la presión. Busco un cuerpo para amar. distancia va perdiendo su espesor. Pronta entrega, por favor. Me puedo estimular con música y alcohol, pero me excito más cuando es con vos. Siento todo irreal cuando es con vos. Siento todo irreal. Sofocado por el sueño y la presión, busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor. Pronta entrega, por favor. Me puedo estimular con música y alcohol, pero me excito más cuando es con vos. Siento todo irreal cuando es con vos. Siento todo irreal cuando es con vos. Cuando es con vos. Cuando es con vos. Cuando es con vos. Siento todo irreal cuando es con vos. Siento todo irreal cuando es con vos.